lo sepan. Vamos a hablar a continuación, efectivamente, de libros. Leonardo da Vinci fue un visionario, un hombre del Renacimiento sobre el que todavía hay muchos misterios sin resolver. Pintor, arquitecto, botánico, científico, astrónomo, ingeniero, poeta, inventor, paleontólogo. El florentino más famoso de la historia acumulaba sabiduría en muchas disciplinas. Este año se han cumplido 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. En 1519 fallecía, y con ese motivo, a lo largo y ancho del planeta se han organizado exposiciones, publicaciones y conferencias. Con nosotros está hoy Pedro Iribarnegaray, director de CM Editores, para hablar de un libro de dibujos, y qué libro, de Leonardo da Vinci, escrito por Martin Clayton y publicado por, como decimos, CM Ediciones. Son más de 200 dibujos de da Vinci y tiene una tirada limitada de 400 ejemplares. ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Egunon.
Bueno, es una pena en este caso que los oyentes no puedan ver directamente este pedazo de libro, ¿no? Es un libro grande, es un libro hecho al milímetro, en el que el detalle es importante. Y que además habéis negociado ni más ni menos que con la Casa Real Británica, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto.
Sí, bueno, este libro lo que recoge es una exposición que tenía la Royal Collection, la colección real de la familia real británica, que estaba depositada en el castillo de Windsor, y que recoge pues un compendio enorme de dibujos hechos por Leonardo da Vinci. Leonardo sobre todo plasmaba sus ideas y sus conocimientos en papel, en dibujos. Entonces esta colección, que era muy restringido su acceso, resulta que con motivo del quinto centenario del fallecimiento de Leonardo hicieron una exposición el verano pasado. Entonces lo que además hicieron, que fue muy interesante, es fotografiar y escanear todos esos dibujos con las nuevas tecnologías, con escáneres de alta resolución, con cámaras de fotos de alta resolución, cosa que no existía antes, cuando la primera vez que se hizo pues tenían unas diapositivas pues hechas con la tecnología de la época, y eso ha permitido que dibujos pequeños y dibujos muy de un formato muy escaso se pudiesen ampliar y se pudiesen ver con todo detalle en el libro que hemos editado. Entonces este libro es el resumen, por llamarlo de alguna forma, de la exposición que hizo la Royal Collection y que Martin Clayton dirigió, el experto, el director de grabados y manuscritos de la Royal Collection, que dirigió el año, este verano.
¿Y cómo es el proceso? ¿Vosotros os enteráis de que existe, digamos, esta colección? ¿Os enteráis de que de alguna forma va a salir a la luz, ¿no?
Exactamente.
Y mostráis vuestro interés y entonces pues funcionáis en varios frentes, ¿no? Uno me imagino que negociará la pasta.
Exacto.
Y luego otros se encargarán ya de los aspectos más artísticos, técnicos, a ver qué se selecciona, qué no, qué criterio le vais a dar al libro.
Sobre la primera parte es mi socio Daniel, que se dedica a esos temas, es el que negocia con las bibliotecas, con las instituciones, a la hora de cuando vemos que hay alguna selección o alguna exposición interesante, pues poder hacerlo. Luego la parte técnica la llevo yo. En este caso fue muy interesante por el tema que te he comentado antes, porque hasta entonces todo lo que se tenía sobre esta colección era muy, aparte de escaso, era muy vasto y con muy poca calidad. Con motivo de esta exposición aprovechamos ese hecho de que iban a reescanear, a poder reproducir estos dibujos con una calidad mucho mayor, y negociamos con ellos la posibilidad de sacar un libro sobre la exposición. El prefacio es del Príncipe de Gales, porque es el prefacio que hizo para la exposición, y hemos recogido los 200 mejores dibujos que se hicieron para esa exposición. Hay dibujos de todo, de botánica, de anatomía. Los de anatomía son espectaculares porque es una disección absoluta del cuerpo humano, de arquitectura. Hay que darse cuenta que Leonardo, pues como diríamos hoy, le daba todos los palos. O sea, era pues lo que tú has dicho, pintor, arquitecto, diseñador, ingeniero, botánico, anatomista, farmacéutico, diseñaba fiestas para los Medici. O sea,
de algo viene esa terminología de hombre del Renacimiento.
Efectivamente, es el ejemplo, el exponente más claro de esa definición, sin duda.
Ajá. ¿Y cómo accedía, por ejemplo, para hacer esos dibujos maravillosos de la anatomía humana, ¿no? En una época en la que la Iglesia tenía tanto peso, ¿no? ¿Cómo podía él entrar en el detalle del riñón, del hígado?
Pues es algo extraordinario, porque hay que darse cuenta que Leonardo pues vivía, a pesar de ser un visionario, de hacer dibujos sobre pues tanques, helicópteros, cosas que vemos hoy en día y que se adelantan a su tiempo en 400 o 500 años. Leonardo vivía atrapado en la época en la que vivía, que era el Renacimiento, que por muy Renacimiento que fuese, hay que darse cuenta que la Iglesia seguía siendo el poder imperante. Y el tratar con cadáveres humanos, pues no era algo que la Iglesia viese con demasiado gusto. La ventaja que tenía Leonardo es que en ese sentido estaba protegido por los mayores mecenas de la época en Italia, por los Medici, por Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, Papa León, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no tenía carta blanca, pero sí que era una persona a la que se le permitía acceder a determinados elementos del conocimiento y de la ciencia que estaban vetados para gente con menos rango o con menos fama que él. Gracias a eso pudo hacer desde diseños anatómicos de úteros humanos, cosas espectaculares que los ves hoy en día y parecen literalmente radiografías pintadas a mano, porque ves un corazón y es que es un corazón, ves unos riñones y son unos riñones, los brazos, los huesos, los músculos, todo está perfectamente retratado como si fuese una fotografía. De ahí pues el genio de Leonardo, que desde pintar la última cena hasta pintar un corazón. Entonces pues ahí se ve el genio.
Y en una época en la que el papel no era como ahora algo que está por todos lados.
Claro, es que además otra de las cosas que siempre se achaca a Leonardo es que tiene muy poca obra pictórica, efectivamente tiene muy pocos cuadros pintados. ¿Por qué? Porque este hombre era lo que hoy se podría decir un hiperactivo de libro.
Dormía 2 horas.
Sí, efectivamente, era una persona, no dormía, y luego pues la sed de conocimiento sobre todos los ámbitos que tenía era absolutamente inabarcable. ¿Qué ocurre? Que como buen científico, literato, etcétera, todo lo que se le pasaba por la cabeza lo apuntaba. ¿Qué ocurre? Que en aquella época el papel, hay que darse cuenta que era un objeto casi de lujo. Hoy en día no le damos importancia al papel. Los folios, pues encuentras tacos de 500 folios en cualquier parte. En aquel entonces era un producto de lujo hecho a mano. Leonardo lo que utilizaba era cualquier bosquejo, cualquier pequeño trozo de papel para representar sus ideas, sus pensamientos, o un apunte del natural, de unas zarzas o de un nenúfar o de cualquier cosa que veía. Entonces, la mayoría de la obra pictórica, artística y científica de Leonardo no está en sus cuadros, está en sus libros, curiosamente. Libros que además, organizados sistemáticamente, hay muy pocos. Pues hay uno en Madrid, el Codex Madrid. El ejemplo más claro es el Codex Leitz, es el que tiene Bill Gates. Bill Gates pagó por él $30 millones en 1994. Hoy en día ese libro, si lo quisiese sacar a subasta, seguramente no tendría precio. Entonces, es algo que el compendio de dibujos, de manuscritos de Leonardo es, como te digo, extensísimo e inabarcable. Y la ventaja que ha tenido esta exposición es poder sacar a la luz una parte de ella que está casi oculta, porque no está en un museo público ni nada por el estilo. Si está en el castillo Windsor, pues te puedes imaginar que su acceso es difícilmente accesible.
Bueno, no podemos resistirnos a hablar también de un tema tangencial a este del libro, porque para mostrarnos un poco el trabajo que hacen en CM Ediciones, Pedro me ha traído también unos papiros que reproducen exactamente jeroglíficos de una manera fiel, ¿no?
Sí.
Y que claro, que te ha tocado, marcando las distancias, por supuesto, y sin pretender comparar, pero te ha tocado hacer un poco de Da Vinci también, ¿no? Porque has tenido que investigar la manera de poderlo hacerlo, porque no es nada fácil, claro, porque imprimir sobre papiro, para empezar, de manera que, claro, que salga esa resolución y no otra, es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, la verdad que cuando nos enfrentamos, lo que te he traído es una de las obras que hemos hecho este último año, que es el libro de los muertos egipcio, el papiro de Ani, que es un papiro que está en el British Museum y que es un papiro que mide 26 metros. Tiene una antigüedad de 3.500 años porque se hizo en el 1350 a.C. Y, por decirlo de una forma simple, es una especie de manual de instrucciones que tenían los egipcios para que su alma, una vez muertos, llegase al paraíso. Era una serie de pruebas, un manual de instrucciones para superar el juicio de Osiris y llegar a disfrutar de esa vida eterna. Entonces, Ani, que era un alto funcionario, era el escriba del faraón, un primer ministro, por llamarlo de alguna forma, era una persona que estaba obsesionado con este tema, de la vida eterna, el llegar al paraíso. Entonces, estos nobles egipcios, estos altos egipcios, se enterraban con este papiro en sus tumbas, de tal forma que al morir tenían ese manual de instrucciones para que su alma pudiese recorrer las pruebas que le ponía Osiris, el juicio de Anubis, etcétera, etcétera, para llegar a ese paraíso terrenal. Este papiro, en su longitud completa, los 26 metros, fue descubierto a finales del siglo XIX en el Cairo, y lo trajo, de una forma más o menos rocambolesca, un conservador del British Museum, del Museo Británico, F. Wallis Budge, en 1898, si no recuerdo mal. Lo hizo en trozos, porque claro, era un papiro gigantesco, y claro, enrollarlo y demás, por su estado de conservación, era...
Y trabajar con algo de 26 metros no tiene que ser fácil,
efectivamente,
¿no?
Entonces, lo que hizo fue, la verdad que en ese sentido el hombre sabía lo que se traía entre manos, y lo cortó en 37 pedazos, pero bien cortado, justo donde terminaba una de las oraciones, empezaba otra, etcétera. Y es hoy en día lo que existe, lo que está expuesto en el Museo Británico, en la pared de la sala egipcia, en 37 cuadros. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues lo mismo que con lo de Leonardo. Hemos pedido los derechos para su reproducción, etcétera, etcétera, y nuestra idea, que llevábamos ya pensando en ella desde hace casi 10 años, era hacerlo en el soporte original, porque hacerlo en papel pues no tenía mucho sentido. Si es un papiro, es un papiro, no es un papel. Entonces, la tecnología para poder reproducirlo no estaba casi disponible, o sea, había pequeños acercamientos y demás hasta hace muy poquito, porque para llegar a ese nivel de resolución y ese nivel de detalle, la tecnología pues no daba. Entonces ahora, gracias a una serie de técnicas de impresión nuevas y demás, con rayos ultravioletas, etcétera, se ha podido conseguir y llegar a ese nivel de detalle que es el que ofrecemos hoy en día en nuestro facsímil.
Uh-huh. Y que es se acerca a la fidelidad.
Es
alta fidelidad.
Exacto, al original. O sea, si alguien tuviese el original y el nuestro al lado y no fuese un súper experto, no se daría cuenta de cuál es uno y cuál es el otro.
Solo por el olor igual.
Quizás puede ser, o un poco por el aspecto, un poco más viejo y más... Hombre, nosotros también lo hacemos lo más parecido al original que se puede hacer.
¿El propio papiro, lo que es la base, la tenéis que hacer vosotros o se vende?
No, qué va, la traemos del Cairo. Porque ajá, el papiro es una planta que solo crece en las orillas del Nilo.
¿Y esa planta no se puede
plantar en ningún otro sitio? No crece, por lo menos que yo conozca, he mirado en otros países cercanos a la cuenca mediterránea, efectivamente, pero no, ni Turquía, ni en Israel, ni en ningún sitio hacen papiros como los hacen en Egipto.
Ya.
De hecho, ha sido gracioso porque gracias a este papiro nos hemos convertido en el mayor importador de papiros de toda Europa. Sí, porque lo que empezó, al final tuve que encontrar un proveedor en el Cairo, porque nadie, en ningún distribuidor de Europa, me podía ofrecer la cantidad de papiros y al tamaño que yo los necesitaba. Total, que me tuve que ir al Cairo a encontrarlo.
¿Y hay demanda de papiro?
Pues hay demanda de papiros, pero para temas muy artísticos, pues ya, para hacer la típica, pues no sé, un dibujo del faraón o cualquier cosa de estas, pero en Europa no se usa. Es un elemento muy, es como el papel japonés y cosas de este tipo, que se usa de una manera muy tangencial. Entonces, claro, es muy raro encontrar. En Egipto se usa mucho para los turistas. Es lo típico, que todos tenemos un amigo que se ha venido de Egipto y se ha venido con un papiro, con el faraón a caballo, lo típico. Pero claro, esto es ya otro nivel. Entonces,
bueno, y esto básicamente, el mercado abastece a bibliófilos o bibliópatas, como diría como era este hombre,
el antiguo dueño de cámara. Sí,
nos ha parecido como muy curiosa esa manera de dominarlos, ¿no? Y bibliotecas,
instituciones,
etcétera.
Generalmente es el cliente particular. Además, es muy curioso porque no es un tipo de cliente que puedas decir, bueno, es una persona adinerada, que tal, que una gran casa, etcétera. No. A mí, yo siempre digo lo mismo, tenemos clientes desde un panadero, pero no un panadero que tenga una panificadora con 200 empleados, no, un panadero que amasa el pan todos los días y que luego a las 5 de la mañana se va a las panaderías a distribuirlo, y banqueros. O millonarios mexicanos.
Yeah.
O sea, lo que les une a todos, eso sí que es cierto, porque además a muchos de ellos los conozco, a la gran mayoría, es un nivel cultural superior a la media. O sea, es una sensibilidad por el arte, es un gusto por el coleccionismo, gusto por las cosas bien terminadas, bien trabajadas, etcétera. Pero efectivamente, la mayoría son gente apasionada del mundo del libro, o sea, de coleccionista más allá, digamos. Y luego también muchas instituciones, porque claro, hay que darse cuenta que si tú estás haciendo, por ponerte un ejemplo, una tesis doctoral sobre el Imperio Antiguo en Egipto y quieres empiezas a hablar de la religión en el Egipto de los faraones, pues una cosa muy interesante es el papiro de Ani.
Uh-huh.
Claro, si tengo que ir al British a verlo, pues bien, pues puedo ir. Pero con el Brexit y demás va a ser más complicado. Pero claro, si por ejemplo una biblioteca, pues como la Diputación o alguna de nuestros clientes que también nos compra, pues son libros de mapas, geográficos, etcétera, pues puede tenerlo, ahí puedo consultarlo. Entonces,
De acuerdo, pues Pedro Iribarne Garay, enhorabuena por este magnífico trabajo. Y que sigáis abasteciendo a toda esta gente borracha de cultura, o por lo menos ansiosa de cultura, ¿no?
Borracho,
¿no? Efectivamente, tanto como borracho no se llegarán a estar. Pero por lo menos vosotros lo intentáis, ¿no?
Eso es.
Y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Agur. A ti. Agur.